y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues a mediodía, la una y un minuto en Canarias, vamos a contarte que el diésel acumula 3 semanas de bajadas, pero la gasolina repunta al valor más alto de los últimos 3 meses. Guillermo Vila.
Sí, ha aumentado esta semana hasta el euro con 78 céntimos, su nivel más alto desde finales de agosto. Por comparar, el litro de diésel se paga de media a 1,90 euros. Lo que está en el aire ahora es si va a continuar o no la bonificación del gobierno de 20 céntimos por litro que vence el 31 de diciembre. Para muchos expertos fiscales, se trata de una medida injusta y discriminatoria al suponer un trasvase de rentas desde los hogares que no consumen a los que sí lo hacen. Además, recuerdan que no ayuda a ahorrar energía, que en definitiva, dicen, no tiene sentido hacer una rebaja para todos. Lo ha explicado aquí en COPE el experto fiscal Javier Santa Cruz.
No puede seguir siendo una subvención generalizada a todos los colectivos con independencia de su nivel de renta, ya que eso lo que ha provocado es un incremento del consumo de gasolina en las rentas medias y altas, es decir, aquellos que hasta en ese momento no tenían un uso muy intensivo del transporte propio, del coche propio, lo que han terminado haciendo es usarlo aún más de lo que ya lo estaban haciendo.
Y el multimillonario Elon Musk ya ha dado por finalizada la reestructuración de Twitter. Por cierto, que lo último que ha hecho es readmitir al expresidente Donald Trump en la red social. Llevaba casi 2 años vetado. En 3 semanas que lleva al frente, el valor de Twitter ha pasado de 44.000 millones de dólares a 17.000. Ahora mismo las oficinas siguen cerradas a la espera de si mañana reabren. Tras los despidos y la renuncia en masa de cientos de empleados, se estima que Musk ha perdido a más de 6.000 trabajadores. Washington, Juan Fierro.
Se ha conocido también que sus máximos colaboradores en el proceso de transición en Twitter también van abandonando poco a poco sus responsabilidades. Mientras continúan las informaciones contradictorias sobre el número de empleados que todavía siguen en la compañía, un número que oscila entre los 900 y los 2.500. Los tweets considerados de odio ya no serán promovidos automáticamente, aunque no serán suprimidos. El nuevo propietario promovía un referéndum en la red para decidir si se devolvía su cuenta al expresidente Donald Trump, y donde la vuelta del expresidente se imponía por 4 puntos. La cadena de televisión CBS anunciaba que dejaba de colgar contenidos en la misma hasta que Elon Musk se aclare.
4 de cada 10 españoles aseguran que no van a comprar nada en el Black Friday, la jornada de rebajas y promociones que se celebra el próximo viernes. El sector ya se prepara para la caída en las ventas. De hecho, los que sí que compren gastarán menos, unos 200 euros de media frente a los 271 del año pasado. La clave estará en los descuentos y este año no van a ser muy llamativos, como explica en COPE el psicólogo de consumo Albert Viñals.
Con el tema de la inflación, subida de tipos de interés, por un lado, los consumidores, cuando parecía que podía ser el año que se disparase esta campaña, es muy difícil que compren mucho porque están muy ajustados económicamente. Y por otro lado, el mundo de las empresas tienen también los márgenes tan ajustados que los descuentos van a ser pequeños, por lo tanto, la expectativa va a ser limitada, ¿no? De lo que esperaba el consumidor a lo que se va a encontrar, pues supongo no va a ser tan sorprendente el descuento.
Y en Colorado, en los Estados Unidos, al menos 5 personas han muerto y una 20 han resultado heridas en un tiroteo que ha tenido lugar en un bar en Colorado Springs.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día marcado por el inicio del Mundial de Qatar, Luis Calador.
A las 5 vuelve la gran cita de selecciones con el partido entre la anfitriona Qatar y Ecuador del Grupo A de este torneo del Campeonato del Mundo. Y esta mañana la selección española ha estado marcada por el entrenamiento y por las palabras de Ferran Torres. Elena Condis.
Dice que España no está obligada a nada en este Mundial. Tiene asumido que no parten entre las favoritas, pero cree que la fortaleza del grupo les hará llegar lejos. Un Ferran al que se le ha preguntado, evidentemente, por lo que dijo Luis Enrique anoche en su stream, que era su prolongación en el campo por un tema personal. Es la pareja Ferran de su hija. Esto ha respondido el delantero, que, por cierto, en ningún momento ha mencionado el nombre de Luis Enrique. Siempre se ha referido a él como el míster.
El míster y yo lo estamos sabiendo diferenciar cuando es familiar y cuando somos seleccionador y jugador. Y sí, la verdad que soy aficionado de los streamings del míster. Estamos cada noche ahí todos los del equipo pendientes a verlo. Y
tenemos noticia en el Mundial porque Francia no va a convocar a otro delantero tras la lesión de Karim Benzema, como ha anunciado el entrenador de la selección francesa Didier Deschamps. Y en la Fórmula 1 hoy se acaba la temporada, Carlos Miguel.
Sí, acaba con los españoles intentando lograr una buena actuación, intentar lograr al podio para Carlos Sainz, que sale en la cuarta plaza justo detrás de su compañero Charles Leclerc. Leclerc luchará por el subcampeonato, lo va a hacer contra Checo Pérez, que sale segundo en la pole, el Atila de este Mundial, el piloto holandés Max Verstappen, y décimo Fernando Alonso, intentando lograr buenos puntos con su Alpine. Eso sí, esta noche incidencia en el equipo Alpine, le tuvieron que cambiar la bomba del agua y también un filtro de aceite porque ayer no tiraba demasiado el motor del asturiano.
Y además en baloncesto la Liga Andesa sigue la octava jornada a las 12:30 con el Real Madrid UCAM Murcia y el Retabet Bilbao Basket Urbas Fuenlabrada.
Ahora en COPE continúas escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. En una hora más noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE, que me estoy comiendo un plátano, con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que aquí empezamos ahora bailando y cantando. Encarna me ha desordenado todo el programa porque no, claro. Es que sigue mandando.
Un momento.
Marcote, ponte moño.
Buenos días. Es que Encarna, que tanto que se quejaba de García, se ha marcado un García en la voz de Pedro Pérez.
Ese chiste hay que explicarlo porque no todo el mundo sabe la historia de la radio. Cuando García iba delante de Encarna, siempre o mucho, muy frecuentemente alargaba en exceso el programa y no entraban bien las señales horarias y Encarna entraba tarde. Sí, y entonces sí. Se ponía en antena.
Bueno.
¡Otra vez un García!
No, y que hubo una vez que dijo, yo no hago más. Yo este programa no lo hago hoy, porque ya que no es que siga deportes. Y se enfadó mucho.
Y se enfadó. Era una falta de respeto entrar más tarde y empujar a la compañera en el tiempo.
Grande Encarna y grande Pedro Pérez. Hay que poner en valor la labor que hace la producción. Bueno, Pedro Pérez era un productor increíble, como Marci, es que Marci...
Ah, amigo, y Jesús García
también.
El llamado
pero se
León
escribe
de
también,
Aranjuez.
O sea, escribe, no hace inscripciones, no, es que...
Inscripciones.
Bueno, hoy que es el día que empieza el Mundial. ¿De qué música vamos a poner?
Hay partidazo esta tarde.
¿Hay cuáles?
Qatar, no sé qué.
¡Vamos, a tope!
Un partido inaugural estupendo.
Y lo que no sé es quién actúa, porque hay mucha gente que se ha desmarcado un poco.
Pues mira, se ha quitado Shakira, se ha quitado Rod Stewart, se ha quitado, pero...
Yo he leído Robert Smith de The Cure, le había dicho de actuar y también ha dicho que no.
Pero, por ejemplo, actúa Robin Williams, actúa Baluma, actúa... En fin, actúa
Maluma.
Sé que esto es según les hayan dicho los productores y los calculadores del dinero. Que tú tienes una audiencia que es sensible a ese dato, pues te retraes. Que tú, por el contrario, tienes una audiencia más flexible y que no entra en ese asunto, pues claro. Vas, si esto es cuestión de pasta.
Bueno, hay varias canciones del Mundial. Ya últimamente, este año hay varias, porque esta que suena se llama Haya Haya, que es la canción canónica de un tipo que se llama Trinidad Cardona y que tiene la colaboración de una cantante catarí que se llama Isa. Y luego está otra que sale Maluma, es esta otra, escucha.
Qué profundidad la letra.
Claro.
Pero esta esta es la más
marchosa, sí, la marchosa.
¿Arranca?
Sí, ahí la tienes rapeando. Esa es Nicki Minaj y la canción se llama Tucotaca, que es una letra, como decías tú, con muchísima profundidad. Y
pero perdona, es pegadísima, es buenísima.
Sí.
Tiene una pegada.
Y este
no se te olvida.
Y es para pegar
de Messi.
Esa es de perrear.
La pegada de Messi tiene.
Igual, la misma.
Pero y esta es, perdonadme, esta es de, para este mundial.
Claro, es que últimamente hay varias canciones del mundial. Antiguamente solo había una.
Una, y ya está.
Empezaron en el año 62 con el mundial de Chile. Que yo, claro, que yo no sabía que desde el año... Así, ha habido himnos del Mundial, desde el primer Mundial siempre ha habido el himno de cada Mundial, pues empezó con Uruguay y tal, pero a partir del año 62 empezaron a hacer canción oficial, que fue esta, la del año 62.
El Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, no se pare la
alegría. ¿En español?
No, es una macaro, que era en Chile, el Mundial, este grupo era claro, chileno, obvio. Se llamaban The Ramblers,
¿sí?
Y fue la primera, claro, tú imagínate que ahora está de moda el perreo y suena el tuco, tuca, 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 tuca. Pero en aquella época lo que estaba de moda era el rock, entonces, claro. ¿Qué vamos a hacer? Un rock and roll.
Me encanta.
La canción,
rollazo.
El rock del Mundial se llama la canción, espectacular.
Se curraron el título.
Original el título.
Sí. Pero bueno, además fue un exitazo en toda Sudamérica, vendieron más de 2 millones de discos y inició lo que vamos a ver hoy, que es la canción de los mundiales, la canción más pop de los mundiales. Por ejemplo, esto cuajó muchísimo y en el año 78 en Argentina dijeron, vamos a hacer una canción del mundial y vamos a jugárnoslo todo, y contrataron a Ennio Morricone para hacer esto. Esto es como la
Virgen del amor hermoso.
Las cortinillas que ponían en continuidad en la tele. Y en breves instantes ofreceremos el programa de tal. A tope, macho.
Yo veo a Heidi y a Pedro bajando de la montaña de la mano.
Además, no pega nada el arranque de la canción, que es como, ¡juja! No sé qué, mundial. Yo, y de pronto entra esta flautita ahí.
Yo creo que en Argentina le pagaron la panoja a Ennio Morricone, como diciendo, este tío es muy bueno, este cubrió el expediente y dijo, voy a hacer cualquier cosilla así para salir del paso.
Bueno, perdona, hasta los más brillantes de vez en cuando meten el patorro, ¿eh?
Claro, que es que Ennio Morricone lo hemos vanagloriado aquí mil veces. Cuando dobló servilleta y le hicimos un homenaje aquí. Y que ha hecho miles de bandas sonoras increíbles del Spaghetti Western y fuera del Spaghetti Western.
Es que no le pega esta canción al fútbol. O sea, a lo mejor no sabía. No tenía.
No?
Tú relacionas, pues, ojo, esta
que
música.
Que se llama
con
la
fútbol.
Canción El Mundial. O sea, otro que se rompió la cabeza.
Puede ser muchas
título.
Cosas el Mundial.
Esto
de pega qué, pues,
para un programa de cocina para hacer notillas.
Claro, sí, eso es. Sí.
Para,
o cortinilla de continuidad, como he dicho yo, de en breves instantes. Antiguamente, cuando
sí,
yo veía
la
canción.
Es lo que dice Cristina. A ver. Ves a Heidi bajando de la ladera, pero no a Messi marcando un gol o a Pelé del momento, quien fuera.
Bueno,
no sé qué.
Cuatro años después de este mundial, del Mundial de Argentina, que ganó Argentina, fue el nuestro, el de España, y tenía su banda sonora, que era una que hizo Plácido Domingo, pero para mí la banda sonora del Mundial 82 es esta.
Tienes un amigo más, se llama Naranjito.
Qué gran mascota.
Ay, madre mía. No sé qué es peor, si la banda o la mascota.
Vamos a ver, yo esta le tengo mucho cariño porque un pequeño Marcote se colocaba delante de la tele los sábados con 6 años a ver la serie de Naranjito.
Baby Marcote.
Con Citronio, con el Conde Zruspa.
¿Había una serie?
Claro, lo que decía Diego, fue una mascota un poco ahí como Kobe.
A mí me gusta.
Kobe era buena, perdona.
Sí, al principio sí, Kobe era muy buena.
Kobe
pero
no la entendimos porque era muy avanzada, pero Kobe era magnífica.
Claro,
mientras que Naranjito, perdóname,
pero era,
es una marca para
¿verdad?
Ponerle las naranjas con una pegatina.
No, pero efectivamente. Porque
era un oso. ¿O qué era?
Kobe era un perro.
¿Kobe era un perro?
Un perro malforme.
¿Y por qué decís que era un avanzado?
Pues porque estoy comiendo, perdónenme los oyentes.
Tiene hambre, tío.
Es
que después de una hora con perro.
Tenía un perfil picasiano, quiero decir. Tú lo mirabas de frente y también estaba de lado. Era una mascota
con un
diseño muy avanzado. Y claro, a lo que nos gustaba, pues eso, primitivo. Pero era muy buena.
Es que Naranjito le pasó un poco al principio, que no lo acogimos muy bien, pero luego ya dijeron, vamos a hacer una mascota para el Mundial, una naranja, que es muy típico español en la zona de Valencia y tal. Y luego se hizo muy, estuvo, pues caló mucho, porque hicieron la serie esta que te digo, Fútbol en Acción. canción que es la que yo veía y que tiene la banda sonora esta del grupo Nins, que estaban ahí con los regalís, con Parchís, era un grupo infantil que yo lo bailaba, a mí me gustaba mucho esta,
mira,
esta juventud.
Mira qué contento.
Sí, me fue muy contento. Pero yo, si te soy sincero, la primera vez que tengo constancia de que hay una canción del Mundial, porque es una que pusieron en discoteca, la machacaron mucho, y yo me la bailé mucho porque ya era post-puber, ¿puede decirse así?
Sí,
post-puber,
sí, sí.
17, adolescente, teenager, era esta de Ricky Martín.
Se ha hecho la historia.
Y ahora se viene arriba.
¿Qué va, qué va, qué va?
¿De qué mundial es esto?
Esta te lleva para arriba.
¡Hombre!
Sí, tú quieras o no quieras.
Y Ricky Martin.
Y sabía yo que lo ibas a decir. Y es que ni con ojos nuevos. O sea, si es que siempre te pasa lo mismo, al turrón.
No, pero hombre, ¿vale? Ricky Martin...
Que
es
sí,
un muchacho
que sí, que
de buen ver.
Yo no le echaba de medir eso. No, está muy rico Ricky Martin. Pero esta fue la primera canción, ya te digo, en las discotecas. Esto era un pelotazo.
Lo de las discotecas me encanta.
Sí, sí.
Yo tengo que decir,
esta duró más de un mundial.
Es como lo de las boites.
Claro,
las boites y las discotecas es lo mío.
Yo esta canción, yo era más niña. ¿Esta canción de qué año es?
Del 98, del de Mundial de Francia.
Años, fíjate, sí, sí. Y yo, claro, no sabía que era de mundial. Yo no sabía que era de fútbol. Yo era muy pequeñica.
Claro, dice la copa, la el copa. Amor, no
yo,
sé
yo,
qué.
Yo como estaba en la discoteca, decía la copa del amor, pero yo escuchaba la copa de balón.
Y te ibas a la balón.
Y me iba a la balón.
Eso te ha gustado, ¿eh? Sí.
Al Peli le gusta también la copa de balón.
Todo lo que tenga forma
Peli.
De balón.
Paso de tubo, no,
Bueno, mirad la coda de Peli. Todo lo que tenga forma de balón. Esto en fase Burgos es muy high. Muy high.
Es que parece aquí muy modosito, pero... Ay.
Ya le habéis sacado los colores. Ya le habéis sacado.
Nosotros en España hicimos nuestra propia canción del Mundial 98 que la hizo Rosana, y encima tuvimos el valor de que la cantaran nuestros jugadores. Y perdón por el sonido, por la saga de YouTube, pero es que suena así.
Sonido máquina, ¿no?
Sí, es un sonido máquina. Incluso la cantaban los propios jugadores. Se puede escuchar por ahí a Zubizarreta, a Raúl, a Iván Campo, a Hierro, a Guardiola, a Kiko, a ¿cómo se llama?
Cantando esto, sí, no sí, entiendo cantando. El resultado de ese mundial.
Claro, efectivamente.
No pasamos de la fase de grupos.
No pasamos de fase de grupos. Palmamos con Nigeria el primer partido, empatamos con Paraguay y ya ganar a Bulgaria no nos valió de nada y nos fuimos un poco a la casa. Clemente estaba contento, creo.
Pero cantando, nos fuimos cantando.
No, fuimos cantando.
Sí, con claro, el espíritu.
Y bailando máquina.
Es que se llama, claro, quiero estar contigo. Entonces, claro, quiero estar contigo. Me voy a la fase de grupo y estoy contigo. Eso se lo dedicaban a sus familias. Claro. Pero hay amiga, 12 años después, ¿qué pasó 12 años después?
Ahora sí.
Muy grande esta también, ¿eh?
Ahí, sí.
Lo que triunfamos con el Waka Waka.
¡Hombre!
Y Piqué, claro. Sobre todo.
Esto sí que triunfó.
Pero...
Y Piqué. Y Shakira, que va a hacer una gira que se va a llamar Cornament Tour.
Pero no. Sí. ¡Qué horror! Todos los besos y todos los amores consagrados a ese calor futbolístico, destruidos todo. Yo es que no hago más que reflexionar. Sí. Con Iker Casillas y la reportera, matrimonio destruido. Con Piqué y Shakira también. Sí. ¿Qué hacemos en esta generación que no damos una?
Pero, Cristina, la copa y la estrella la seguimos llevando. O sea, eso que no nos quiten lo bailado, porque eso no lo va a quitar.
Oye, a lo mejor se cierra el círculo. Ahora que han roto Piqué y Shakira, volvemos a ganar el Mundial.
Y tenemos...
A pesar que iban a liar Casillas y Shakira y Piqué y
Shakira. O Casillas y Piqué,
iba a haber un cruce de grupos ahí.
No creo. Bueno, ya eso sería demasiado complicado para mí.
Demasiado.
Respetad mi edad, por favor.
Bueno, voy a terminar con la canción que hemos mandado nosotros, con la selección española, que la vinculan un poco, yo creo que es una que ha hecho... Chanel, es esta.
Toque, no está mal. Nos vamos con esto, Marco, te ponte moño. Déjala sonar un poquito, español.
La noche está dulce, llegamos los Banshee, prendimos el party, Chanel está Bulgari, gastando los Benji, con todas las baby, chiquito de tequi, nos ponemos crazy, tengo tanto flow que me copia barato, Palomo solo viste a los de su contacto, yo sé lo que tú sueñas es por un rato, tú lo intentas pero para mí esto es innato, tengo tanto flow que me copia barato, Palomo, solo viste a los de su contacto. Eso es lo que tú sueñas ser por un rato. Tú lo intentas, pero para mí esto es innato. Toque, 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 toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, 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 toque. Yo estoy amando, papi, no te quito.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cifras vertiginosas. Es el sueño del escritor. 3 millones de lectores. Más de 38 editoriales en todo el mundo replicando sus novelas. Todavía me acuerdo hace unos años cuando alguien de una editorial me comentó: no, no, es que ha salido una chica nueva ahí en Navarra que habla de los valles del Baztán y que tiene una forma de novelar el thriller absolutamente novedosa y se ha comentado en la feria de Frankfurt. Bueno, 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 aquello lo que fue. Acaba de llegar la nueva novela de Dolores Redondo y hay que ver el despliegue de la editorial porque viene en una caja preciosa, trae el texto, viene con un cuadernillo que nos ilustra sobre la biografía de la autora, sobre los nuevos escenarios que ha escogido, y lo cierto es que, ¿por qué no decirlo?, los lectores estábamos deseando tener este libro entre las manos, que yo creo que cosa mejor no se puede decir, ¿no? Dolores Redondo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Es el sueño cumplido, ¿no?
Bueno, bueno, yo siempre digo que aquí no hay cima, ¿sabes? Hay que estar escalando todo el tiempo y los escaladores que se paran se congelan. Es un paso y otro paso y otro paso. Y de verdad que cada vez que sacas libro es empezar de cero, empiezas otra vez, tiras las campanas al vuelo y dices, venga, a ver, que espero que me recojan los lectores cuando caiga, porque si no, pues eso. Pero sabes que es que cada vez es nuevo.
Pero fíjate que los grandes y los que tenéis encandilados a públicos amplísimos siempre decís lo mismo, porque a mí Julia Navarro me dice también siempre lo mismo, o sea, que parte es que realmente de
pienso en José Sacristán, ¿sabes? Que dice que cada vez que va a salir al escenario le tiemblan las piernas, y yo pienso, a mí también. Y es que, a ver, hay una mezcla. Mira, mientras escribo no lo pienso. Cuando me lanzo a la escritura, estoy ahí en esos escenarios, en este caso en Bilbao, en los años 80. La he gozado estando ahí en esos escenarios tan diferentes, tan distintos. He vivido esas vidas. Pero en el momento en que la novela está terminada y ya se empieza a aproximar la fecha de lanzarla y de que deje de ser tuya y pase a ser de otros, ahí me entra un vértigo tremendo. Hay veces que hasta me arrepiento de haberla escrito, te lo juro. He tenido días previos que son, me siento como cuando te subes a una montaña rusa y ves el carrito que va haciendo clac, 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 y va subiendo y te va acercando a ese precipicio por el que te va a lanzar, y en el fondo intento tranquilizarme, digo, bueno, que no pasa nada, que pues bueno, pues ay, no te vas a matar, como mucho pues puedes fracasar esta vez y ya te concederán otra oportunidad, pero en el fondo lo paso muy mal. Y luego el día que se lanza la novela es un alivio, porque en el fondo cuando te lanzas por la montaña rusa sabes que estás bastante más seguro de lo que habías planeado, que en el fondo es un viaje divertido, muy rápido, muy intenso, pero que no pasa nada y que te lo pasas bien. Y luego están los lectores abajo para sostenerte en su red de seguridad. Y entonces, pues bueno, sientes que todo ha valido la pena y que todo vuelve a empezar y vuelven las ganas de encontrarse con ellos de nuevo. Además, como en la última novela me pilló el virus y me tuve que ir a casa y no pude encontrarme debidamente con los lectores, pues jo, es algo que me apetece muchísimo.
O sea, ahora estrenas un poco otra vez esa sensación en la promoción, etcétera. Bueno, tienen las novelas de Dolores Redondo, aparte, un entramado perfecto, técnicamente perfecto, que sostiene el interés del lector, que está siempre a punto de que le dé un patatús, y de un acercamiento muy interesante desde el punto de vista de la descripción de los personajes y de su comprensión. una particularidad, y es que los paisajes son protagonistas también. Lo fueron en toda la serie del Baztán, la trilogía del Baztán que se desarrolla en Navarra. Lo fueron también en La Ribera Sacra, cuando sacó su novela ambientada en Galicia. Lo fueron en Nueva Orleans. Ahora, fijaos, cambia de ciclo. Se va a Bilbao. ¿Cómo te has familiarizado íntimamente con el escenario? Yo sé que lo conoces de tu juventud, pero ¿has vuelto allí? ¿Te has vuelto a establecer? ¿Cómo has hecho?
Bueno, por supuesto que he vuelto allí. Es que Bilbao me encanta. Me encanta esa ciudad. Son súper acogedores, súper amables. Y tengo muchísimos amigos. Tengo hasta mi cuadrilla para tomar vinos en Bilbao. Pero es que el Bilbao del que escribo ya no existe, Cristina. O sea, es como el del Glasgow del que escribo. Esas ciudades han cambiado tanto, afortunadamente y para bien, porque esta novela es, evidentemente, es una novela negra en la que hay un inspector de policía escocés que persigue a un asesino en serie que además es un asesino real que existe, que probablemente podría estar vivo, o sea, hay muchas probabilidades de que esté vivo, pero Bilbao nos ofrece también su parte histórica. La novela, aparte de, como digo, de que el asesino podría estar vivo y documento toda la parte real de sus crímenes, ese Bilbao que he intentado retratar es a la vez maravilloso y tenebroso, porque es el Bilbao de los 80, en el que toda esa zona donde ahora está el Guggenheim era un inmenso muelle donde los barcos llegaban, la campa de los ingleses, ahí es porque los ingleses dejaban ahí sus cargas. Incluso durante algunos años hubo un cementerio donde enterraban a los marinos ingleses que morían durante la travesía. Más actualmente era un lugar de donde se dejaban los depósitos, los tanques estos que traen los barcos. Así que es un Bilbao tan diferente, aquel de las acerías, aquel de la lucha obrera, uh-huh, aquel de la kale borroka, aquel de la guerra de las banderas, porque en la acción transcurre en los días previos a la Aste Nagusia, a la Semana Grande de Bilbao de aquel año 83, cuando se produjo la gran riada que destruyó Bilbao. Y en esos días es como si se fraguase una tormenta perfecta. No dejó de llover un solo instante. Como digo, había unos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes casi constantes en una parte, y por contra, en la otra parte de la ciudad se estaba pujando de ganas de vivir la fiesta. La Aste Nagusia que empezaba con mucho conflicto, porque la policía tuvo que entrar por la puerta por la fuerza en el ayuntamiento para poner la bandera española en el balcón. El alcalde se enfadó, salió a la calle, al final hubo que tirar el chupinazo desde Begoña, desde el santuario de Begoña, en lugar desde el ayuntamiento, que era su lugar. Bueno, todo eso, y en medio de ese caldo de cultivo en el que además había pues muchos drogadictos dependientes de la heroína que se llevaron generaciones enteras en los 80.
Absolutamente, los que somos coetáneos de Dolores Redondo, somos de la misma quinta, pues reconocemos todo lo que nos está contando. En su momento esperábamos las novelas del Baztán una tras otra. Aquí la editorial también anuncia que comienza un ciclo. ¿Lo has pensado así, como varias novelas que se van a desarrollar en Bilbao?
No, no es exactamente así. Lo cierto, Cristina, es que me siento de una manera muy similar a como me sentía cuando os presentaba El Guardián Invisible, y yo sabía lo que venía detrás porque yo ya estaba trabajando en ello y vosotros estabais expectantes, esperando. Y ahora es parecido, pero me lanzo a un experimento literario en el que no vengo con una trilogía, no vengo con una saga, no será en Bilbao, esto sí que os lo puedo decir, pero es que os preparo una fiesta sorpresa, y como cuando se prepara una fiesta sorpresa con cariño, os tengo que llevar hasta allí con los ojos cerrados.
Ajá.
Claro, y cuando lo sabráis, os daré esta sorpresa que os preparo con tanto afecto, y solo espero que entonces os guste. Pero yo estoy disfrutando muchísimo preparándolo, escribiéndolo.
O sea, ya
trabajando
estás con la
esto.
Otra.
Sí, sí.
Estoy. Qué fuerte, porque está ahora mismo en plena promoción, que es un trabajo extenuante. O sea, que realmente yo
pero,
no sé cómo lo haces.
Pero, pues, porque también es energizante, porque, como te decía, hay un momento. Hay que ser agradecido, Cristina. Hemos estado metidos en casa, no podíamos vernos, ni abrazarnos, ni ver la sonrisa de los lectores. Yo hasta recuerdo que en un momento ya desesperada organizaron un día del libro con mascarilla y fui, pero bueno, me perdí toda la sonrisa de los lectores. Quiero verles sonreír, quiero ver sus caras, quiero tenerles más cerca.
Sí, pero vas a estar extenuada, porque entre el ritmo de la promoción y lo luego escribir a la vez, realmente hay muchos autores que durante la promoción suspenden la escritura.
¿Sabes que yo sigo viviendo en mi pequeño pueblo de Navarra y luego llevo una vida muy, muy tranquila? Y siempre les digo a los lectores que la energía que ellos me dan son la leña para el invierno. Luego hay un invierno muy largo, el de la escritura en solitario, porque hay unas partes de la escritura que sí que puedo desarrollar mientras viajo, porque hay un montón de documentación y de pequeñas notas que voy tomando, pero es verdad que la escritura pura y dura la tengo a puerta cerrada en mi casa. Y en ese momento en el que todo esto se frena y te quedas solo y te quedas en silencio, toda esa energía bonita que te han dado los lectores pues sirve para eso, para mantener caliente la chimenea de los afectos y no olvidarte nunca por qué escribes, ¿no? Y tener razones suficientes.
Dolores Redondo, ¿por qué fascina el asesino en serie? En concreto, porque hay tantas series de televisión, tanta literatura.
Mira, es que con este tenemos un gran descubrimiento, porque John Biblia, que en España es más desconocido, pero en Reino Unido es toda una institución, y es una institución porque es un asesino real, porque se han escrito muchas novelas, se han hecho muchos documentales, muchos programas. De hecho, mira, la BBC ha estrenado este mismo año, en enero, un documental que se llama La caza de John Biblia, sobre la inmensísima, intensísima caza del hombre que emprendió la policía escocesa sin que hasta el día de hoy haya dado frutos. Es un asesino que nos hace pensar en la evolución que ha tenido también el tratamiento del crimen en estos últimos años. John Biblia asesinó a sus víctimas en Glasgow entre el año 68 y el 69. Conoció a las tres mujeres en la misma discoteca en el plazo de año y medio. Se las fue llevando de allí, las sedujo, se ofreció a acompañarlas a casa, siempre muy amable y muy cortés, según todos los testigos. Se presentó diciendo que se llamaba John y, según algunos testigos, también citó un par de veces las escrituras, con lo que eso le vino estupendo a la prensa para llamarlo John Biblia. John violó y estranguló a esas tres mujeres, abandonó sus cadáveres en la calle y dejó alrededor de los cuerpos pues los restos de sus bolsos. En algunos casos se llevó el bolso, se llevó casi toda la ropa, pero lo que sí dejó fue tampas, compresas alrededor de los cadáveres, porque las tres tenían la menstruación. Y esto que es tan llamativo y que hoy en día a cualquiera que ve CSI le salta a la vista y dice, ¿un asesino en serie? Bueno, pues entonces los asesinos en serie no se llamaban así, porque el concepto, aunque ya había sido utilizado en algún momento antes en criminología, lo cierto es que entre la policía no era muy popular todavía. Fue en los 70 cuando en el FBI empezaron a analizar la conducta de los asesinos y dieron en llamarlos asesinos en serie. Bueno, pues ellos se dieron cuenta de que tenían un gran depredador con la tercera víctima, y entonces John se esfumó. Y dicen también los expertos que un asesino en serie nunca se detiene porque sí, ni por sí solo, que hay que atraparlo. Y que si se detiene es por tres razones. O ha muerto, bastante improbable en el caso de John, que entonces debía de tener unos 20 y muy pocos años. O está en la cárcel por otro delito y se ha visto obligado a detenerse, o se ha ido a otro país. Y la maravillosa conexión marítima entre Glasgow, entre todos los puertos británicos, la verdad, con Vigo, con Bilbao, con pasajes, con todos los puertos y con todas las zonas siderometalúrgicas, porque básicamente lo que traían los barcos desde allí era whisky y sobre todo acero para los barcos, pues bueno, nos trae una vía perfecta para traer a John Biblia a Bilbao. Y detrás de John viene Noah. Y Noah sí es ficción. Noah es quizá la única parte de ficción de la novela, porque todo el otro Bilbao que relato es real. Me he documentado de las portadas de los periódicos de la época, de los programas de fiestas, de lo que iba ocurriendo a cada minuto en la ciudad para narrar lo que allí ocurrió, hasta la riada que terminó con ella, que arrasó la ciudad. Y Noah, como digo, es la parte que yo he construido y es un detective de la policía escocesa que lleva toda su vida dedicada a intentar cazar a John. Para eso ha dejado atrás la posibilidad de casarse, de tener hijos, de tener amigos siquiera, dedica toda su vida a esto, y de pronto una sentencia de muerte sobre su cabeza, una enfermedad terrible que lo coloca en un momento terminal, y aún así, en ese momento de máxima debilidad, de fragilidad absoluta, como un Noé bíblico, porque se llama Noa por algo, decide seguir su instinto y viajar hasta Bilbao para intentar darle un sentido no solo a su vida, que no la ha tenido hasta ahora, sino a su muerte, que está muy próxima.
Y le preguntaba a Dolores sobre la fascinación del asesino en serie. Yo creo que tiene que ver con la psicología, como el atractivo que supone buena parte de sus personajes, su detectiva, por llamarla de alguna manera, mujer detective histórica o policía histórica, la del ciclo de Baztán, a todos nos tenía fascinados. Ahora cambiamos de protagonista. Y hay un protagonista en muchas de las novelas que es la lluvia y el agua. Esas inundaciones del huracán Katrina que salía en la novela de Nueva Orleans, por supuesto la lluvia y las tormentas en el Baztán. ¿Por qué te fascina tanto la lluvia y el agua?
Cristina, soy del norte, a mí me ha llovido por encima el primer día de colegio, el día de mi comunión, el día que me casé, el día que bauticé a mi hijo, siempre llovía, así que es que la lluvia forma parte de mi vida. Pero es verdad que me gusta someter a mis personajes también a esas tormentas, a que sientan el frío, a que sientan la desolación, a que estén atormentados realmente. Porque es verdad que un personaje como John, porque a John también lo voy a someter a tortura, pero sobre todo Noah, sometido a esa presión, a esa tormenta que él tiene por dentro, a ese tormento interno, va a experimentar quizá la evolución y el crecimiento que no ha tenido en toda su vida, y aunque sean sus días finales, lo va a tener ahí y van a aparecer pequeños rayos de luz en forma de música, en forma de radio, Cristina, porque hago un homenaje a la radio alucinante. Pero yo les digo a mis hijos, la radiofórmula esta de llamar a la radio para pedir canciones eran las redes sociales de los 80.
Sí, hay
la gente llamaba ahí
porque uno
para
de
pedir
los
canciones.
Grandes protagonistas es nuestro Ramón García, Ramón Chu, que entonces estaba en FM, en Radio Bilbao, en los 40 principales, y la radio y las canciones de fondo es una nueva incorporación a los protagonistas de Dolores Redondo, ¿no?
Es que además,
es que en tu casa también se hacía mucho.
Mucho, o sea, en mi casa se escuchaba la radio, se escuchaba música, había un radiocassette de aquellos, claro, que poníamos música, pero luego llega un momento de descubrir tu propia música, y claro, yo en 1983 tenía 14 años, tenía que decidir qué me gustaba a mí, y claro, en esta novela tiene una playlist de las canciones que yo escuchaba y que me fascinaron y que me cambiaron la manera de entender la música también.
Y a ver,
pero
es
como
qué
te
cosa
digo,
tan divertida, sí.
La radio fue fundamental. Me sirve para tejer una trama de relaciones y una trama casi, bueno, una trama romántica, que también hay amor en esta novela, que también hay luz que viene por ahí. Pero luego, después de la catástrofe, que se trata menos en la novela, porque es verdad que vamos, digamos que el diluvio sobre Bilbao es el clímax de la novela y ahí nos detenemos, pero es cierto que en la vida real la radio fue fundamental, como lo suele ser siempre que hay una gran catástrofe, y ahí, bueno, pues la radio jugó un papel de dar información cuando no había nada, cuando la luz se fue, el teléfono dejó de funcionar y la radio a pilas era lo único que daba alguna señal de vida, y sirvió en los días posteriores para organizar la ayuda, para organizar las listas de desaparecidos, tristemente. Y bueno, pues como en tantas catástrofes o en los conflictos bélicos, la radio siempre está ahí. En la dedicatoria os hago un afectuoso saludo en el nombre de Ramón García, primero porque él está como protagonista de la novela, bueno, como protagonista, como uno de los personajes de la novela, porque es verdad que estaba allí, pero a todos, Cristina, sigue siendo mi medio de comunicación favorito.
Qué bonito, qué bonito.
Y estáis cuando no queda nada.
Oye, una última cuestión, Dolores. Empezaste a escribir también en esos años que ahora novelas, esos 80 de Bilbao. Tú dices que en el 83 te empezaste a escribir. ¿Tú te concebías como una escritora de thrillers? Porque muchas veces la escritura pues es más amplia, ¿no? Quiero decir que uno piensa en la poesía, en revelarse a sí mismo, en mil matices, ¿no? El escritor que se consagra como un gran ejecutor de novela negra, como es tu caso, ¿viene condenado por su propio éxito o es una deliberada elección?
Bueno, en mi casa es una libre elección, pero además es que me siento absolutamente libre porque el tipo de novela que yo hago está mestizada con todo lo que me apetece poner. Esta novela es más histórica, o sea, si quito a John Biblia, es una novela histórica completamente en la que narro, la política, la tensión policial, la heroína, la crisis económica, mil aspectos de lo que estaba ocurriendo, el pulso de una ciudad que ya no existe porque se la llevó una riada y que se ha reinventado convirtiéndose de patito feo a cisne precioso.
Sí, sí.
Y bueno, no, en absoluto me siento libre y desde luego con 14 años no escribía thriller, lo mío. Si existiese algo en la escritura parecido a la canción protesta, sería canción protesta. En los 14 años estaba indignadísima con todo, protestaba, protesto,
como
protesto.
Todos, sí.
Claro, era esto, era. Sobre todo era muy ecologista, que sepas, era. No hubiera ido a tirar comida a los cuadros, pero sí que.
Bueno, era la época del nuclear, es
sí,
no, gracias.
Sí, hombre,
que ahora nos tenemos que reír de las tonterías
sí,
que llevábamos colgadas en las chapas,
ay,
¿no?
Dios mío.
Pues aquí estamos, absolutamente fascinados, ya de entrada, entregados, porque Dolores Redondo tiene este público que sabe que va a haber garantizado su deseo de hacer lo que decía Stendhal, que no hay mal en este mundo que no enjugue una buena novela, ¿no? Pues lo van a pasar extraordinariamente, no van a poder parar y van a tirar hasta el final y se preguntarán cuándo viene la siguiente. Es lo que tiene la escritura de Dolores Redondo.
Eres muy amable, Cristina. Muchas gracias.
No, lo sé perfectamente. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena por tantísimo trabajo y que disfrutes porque te lo mereces.
Otro abrazo para ti, disfruto sin duda.
Un abrazo, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo
con el mejor equipo de la radio deportiva, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos, más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Bueno. Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE.
¡Lo damos todo!
COPE, la radio del Mundial.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Nos envuelve, nos conecta, nos llena de vida, nos trae oportunidades, pero también desafíos. Es nuestro bien más preciado. Por eso proteger el agua no es una opción, sino una necesidad. Más claro, agua. Gobierno de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510. Call.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Saltar en un charco desde lo más alto, pintar las paredes, no hacer los deberes, sacarse los mocos, aunque sea un poco, comer con las manos, pelear.
Ole, 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 Día Universal del Niño. Y día en que hemos elegido, como pregunta de los oyentes, ese momento del tuyo, ese momento de tu crío, ese instante glorioso de tu criatura.
De lo más alto, pintar las paredes.
Y está Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Programazo hoy, ¿eh?
Bueno, programazo, pero nos hemos quedado sin su sección histórica, porque Encarna ha ocupado tanto espacio, le ocurría siempre, ¿eh? Se abre así con los codos, llena y que realmente hemos tenido que cambiar la programación. Pero bueno, la sorpresa que nos traía Elsa no os la voy a desvelar. Y el próximo fin de semana nos la da.
Háblale.
Y bueno, ya ha bajado Laura, ya ha bajado Peli, ha venido Sole Mayol.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Mogollón de cosas de niños.
Tienes.
Sí.
Y ha venido Paufi, nuestra gastrónoma. Buenos días, Paulilla.
Buenos días.
Bueno, pues arranca tú, si
venga,
tienes tanto de niños.
Es que me han encantado a mí siempre los niños. A mí los niños, yo qué sé, me ven como otra más. Se
Eso
tiran
sí.
conmigo al suelo, jugamos, y yo qué sé. Y a mí me ha gustado muchísimo todas las cosas, todos los juegos de los niños. Yo no sé vosotras, pero de pequeños no era como los niños de ahora. Estábamos todo el santo día en la calle y nosotros lo que hacíamos era coreografías y cantábamos canciones de Marisol, la de Chiquitina, Chiquitina. Bueno. Pero los niños luego que tienes, madre mía, solamente pensar en mi hijo, en todos los amiguitos y amiguitas de mi niño, tengo cosas para contar que no nos daría tiempo.
Pues danos una, venga.
Mira, una, un día que estaba mi hijo mirando un libro con tío suyo. ¡Ay, mira esto, qué bonito! ¡Ah, pues esto, eso, mira! Estaba viendo unos animalitos y le dice su tío, mira, esta es la serpiente de los 10 pasos, porque si te pica, tienes que salir corriendo, porque cuando llegas a los 10 pasos, te mueres. Y dice mi hijo, ¿y si te quedas parado? Siempre he tenido una lógica aplastada.
Claro, estaba viendo por dónde salir. Claro,
me daba muchísima rabia porque nosotras, con virtudes, hacíamos muchísimas cosas con la manera de hablar y decíamos andalia en vez de sandalia, como una gracia. ¡Ay, niño, ponte la andalia, la no sé cuánto! Y el niño pues se creyó que la andalia era andalia. Hasta que un día ya, un poquitín más mayor, me dice, me voy a poner la andalia. Digo, hijo, no se dice andalia. Ya se dice sandalia, lo decimos de broma. ¿Qué me has hecho esto? ¿Pero cómo me haces esto a mí? Me has hecho hacer el ridículo delante de todo el mundo. Además, no tiene sentido porque andalia de andar, sandalia,
claro,
¿de dónde viene?
Sandalium sandali.
Bueno, pues nuestros oyentes han mandado unas cuantas cosas, sobre todo las que han liado los niños. Mira esta.
Cuando era pequeña, Jo tenía por ahí 2 añitos, estábamos desayunando, cogí de la despensa una caja de Colacao. Entonces la caja, en vez de ir a la despensa de nuevo, pues la dejé encima de la mesa. Cogió la caja, se la llevó a mi dormitorio, que entonces lo teníamos con moqueta, la volcó y cuando le vi, el niño parecía un conguito, Cristina. Y no se veía más que el blanco de los ojos, porque se había puesto a chuparse los dedos y se había tirado la caja de Colacao por encima, con decirte que fue con pijama y todo a la bañera porque no había manera. Y luego tiempo después, cuando ya quitamos la moqueta, dejamos un trozo para que ellos jugaran con los juguetes allí y todavía cada vez que la aspiraba salía con la
de mis 4 hijas, la segunda era, bueno, y sigue siendo el dulce, vamos, es una cosa. Y me acuerdo que compraba tabletas de chocolate, claro, esos para merendar, les ponías así, hasta dentro del bocadillo apretado le apretabas así las onzas de chocolate. Bueno, pues ¿cuántas veces me ha pasado que antes de ir a comprar miraba y digo, ah, pues tengo chocolate? ¿Sabes lo que hacía? Se me comía el chocolate y luego lo dejaba envuelto como si no hubiera tocado la tableta. Sí. Eso me hacía siempre.
Uno de mis hijos, perfectamente reconstruido, con 8 o 9 años, montó en el colegio una empresa. Emitió sus propios billetes y tenía de empleados a sus compañeros. Un día coge el profesor y le dice, oye, fulanito, ¿qué estás bajando al patio sin tu mochila? ¿Quién baja tu mochila al patio? Mis empleados son los que me hacen mi trabajo. Y tenía toda la clase trabajando para él.
¡Ah, era faraón de vocación! Ostras. ¿Qué te parece?
Los empleados, pues fantástico.
Es que los niños son así.
Desde pequeño.
Tenía yo también unos niños que eran los hijos de una amiga, que la niña iba fenomenal en el colegio, todo muy bien, y el niño estaba todo el día y jugando, no hacía los deberes, no hacía nada. Y la niña, pues mira, yo quiero seguir estudiando porque yo cuando sea mayor voy a tener muchísimo dinero y voy a tener un trabajo muy tal. Y le decíamos nosotras, bueno, pero entonces le darás a tu hermano. Dice, bueno, si paso por donde pide.
¡Buenísimo!
¡Qué grande!
¡Qué malo!
¡Qué grande!
Pues yo creo que os he contado esta alguna vez, fíjate, no sé si fuera de micrófono. Mi hijo estaba con mis padres pasando unos días en Alicante y tiró algo por la terraza un poco contundente y no le dio un paseante a un peatón de pura casualidad.
Ay, madre.
Ese hombre subió a la casa con mucha razón, ¿eh?
Claro.
Y le abrió mi padre y dice, mire, y subía, en fin, los trozos rotos de lo que había tirado mi hijo. Sí. Y dice, mire lo que ha tirado. Y claro, al ver a mi padre, su hijo, su nieto, tal. Y dice, bueno, ahora mismo le castigamos. Y se nota, o sea, se oye desde dentro que está mi madre dándole a mi hijo unos azotes, y además sonoros, unos azotes en el culo. Y el señor dice, muy bien, así se educa a los hijos. Y se fue tan tal. Y entra mi padre en casa y dice, oye, pero le has dado bien una buena tunda al niño. Y estaba mi madre aplaudiendo.
¡Qué lista!
Fíjate.
Pues el señor que nos está oyendo.
¿Cuál fue el objeto?
Sí, pero sí. Más satisfecho.
¿El objeto contundente que era? Por curiosidad.
Un tiesto, una maceta.
¿Tiene una maceta? Hombre, lo que pilla
no me
la mano.
A
mi hermana Marina tiró una vez una caja de naranjas completa. Me acuerdo, vivíamos en el barrio del Pilar y había una caja de naranjas en la terraza y salió, tendría 2 años, y una, pof. Dos, tres, desde el octavo. Pues sí, una vez nos hicimos darnos cuenta, había 5 kilos de naranjas abajo.
Hice una parecida con los huevos.
Sí.
¿Has visto?
Compré mi madre una esda de huevos, entonces yo fui tirándolos uno a uno, pero al suelo, no por la ventana.
¡Ay, qué suerte! ¡Qué divertido!
Sí, y entonces cuando llegaron, dije, nada, que se han matado los huevos. Era bien pequeña, ¿eh? Se han matado.
Para recogerlos, sí, no sé sí. Qué es. Bueno, por favor.
Luego, me matarían.
Pau, Phil, ¿tus hijos han hecho alguna?
Pues yo tengo sobrinos, no tengo niños, pero es que es verdad que el tema que dice Laura, el tema huevos, nosotros cuando éramos pequeños y vivíamos aquí en Madrid, nosotros vivíamos todos los hermanos juntos, no, mis padres estaban en Cuenca, en el pueblo, y el momento huevo, yo lo recuerdo mucho, o sea, en plan que estábamos tal y pasaba alguien por la ventana.
¿Y te tiraba?
Sí, claro.
¿Los niños piensas, o tú?
No, nosotros, o sea, yo tendría 9, 10 años, mi hermano...
¡Jolín, qué mayor!
Y sí, nos daba por tirar huevos, travesuras. O sea, que el momento huevo es bastante famoso. Sí. Se hizo viral, como diríamos ahora.
Y de aquellos fangos estos lodos.
Se hizo viral en la cabeza de alguien.
¿Que ponemos alguno más? Venga, dale uno.
Tengo a mi hijo, el pequeño, que ahora ya tiene 24 años, pero que cuando era pequeño era un travieso. Hacía cada cosa, que es que, bueno, nos reíamos por no llorar. Y un día estaba el niño en la habitación, pues todo calladito. Y digo, uy, qué callado está este niño. No llegaba a los 2 años. Y le veo que viene a por el recogedor y la escoba. Y le digo, ¿qué haces? Y dice, que sea Toto. Y digo, que sea Toto. Y voy a la habitación y había hecho un agujero en la pared, pero el otro estaba recogiendo... con el recogedor para
qué
que
bestia.
No lo
vea.
Lo que son los niños, que era travieso.
Hay niños muy audaces.
Madre mía.
Paula Monreal también es muy audaz y hoy, hablando de huevos, nos hace pollo.
pollo. Pollo relleno y además crujiente. Bueno, la receta la llamé así, pollo relleno extra crujiente, que de hecho Laura Rubio puede dar fe.
Buah, riquísimo.
Que lo hizo en casa y nada, es súper sencillo.
¿Tú ya la tenías?
Sí, la hizo.
¡Anda, qué morro!
Sí. Estoy enchufada.
De hecho, voy a dar varias versiones de relleno para como va a ser una receta que la vais a hacer mucho en casa, pues para que así podáis variar. Bueno, ingredientes. Voy a dar ingredientes para una persona, ¿vale? En función de tal, pues vamos doblando. Vamos a necesitar 2 filetes de pechuga de pollo. Tomate natural. Yo recomiendo que compréis ahora el RAF, que es pequeñito, está de temporada, y además es que es perfecto de tamaño para esta receta. Luego también queso, ¿vale? Yo el que le suelo poner es el Abarty este, que es el Lonchas, uh-huh. Y además lo venden también bajo en grasas con un 30% menos y está muy rico. Luego un poquito de sal, de pimienta, un huevo. Yo el rebozado lo he hecho con la proteína de guisante o serrín de guisante, como dices tú, Cristina.
Serrín de guisante, me encanta.
El que no tenga, o con flakes, lo puede hacer efectivamente con copos de maíz, con su pan rallado de toda la vida. Y luego una cucharadita de pimentón y una cucharada también pequeña de ajo en polvo. Para elaborarlo, lo que tenemos que hacer primero es cortar los tomates en rodajas que no sean así muy gruesas, rollo medio centímetro. A continuación, salpimentamos los filetes de pollo. Y ahora, sobre un filete de pollo, doblamos una loncha de queso, la ponemos y luego las 2 rodajitas de tomate. Tapamos con la otra loncha de queso y nos queda así rollo un sándwich y nos vamos a rebozarlo. Uh-huh. Primero lo pasamos por el huevo batido y para el rebozado, ¿vale? Yo lo que siempre hago, que me gusta mucho, es meterle, como os he puesto, el pimentón y el ajo. Uh-huh. Yo he puesto como cantidad, es una cucharadita aquí un poco a gusto, porque yo a mí me gusta el sabor potente y reconozco que le pongo más pimentón y más ajo. Y nada, simplemente lo rebozamos, lo bañamos en huevo, le pasamos por el rebozado y de ahí yo, como siempre sabéis, lo hago en la freidora de aire, ¿vale? Lo pongo en la bandejita, le rocío un poquito de aceite de oliva y lo llevo a la freidora de aire durante 6 minutos. A los 6 minutos le doy la vuelta, rocío otra vez con un poquito de aceite y otros 6 minutos. Se puede hacer igualmente en horno. En horno serían unos 10 minutos aproximadamente y también lo podemos freír. Pues como sí, de toda la vida.
Menos healthy,
pero también queda muy rico. ¿Y me da tiempo para dar así alguna recetita?
Pues 10 segundos, dime.
Lo podemos hacer con pimientos asados, si tenemos, con cebolla caramelizada, con un poquito de calabacina así a la plancha y quesito. Y si no, extra de queso a tope.
Muy bueno. Qué cosa más rica. Pollo relleno extra crujiente de Paufil. Sí. Muchas gracias. Gracias a Sole Mayol y a Elsa González, que seguimos enseguida. Ding, ding, ding.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche. En 13.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los Golden Days de HSN son una oportunidad de oro, con fantásticos descuentos en muchos productos limitados en stock. Proteínas, vitaminas, creatina, quemadores de grasa, corre que vuelan. Pídelos en hsnstore.com y recíbelos en 24 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Es la una.